reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Cristo está amando a este hombre. Va camino con él, va fijo a cumplir una misión de levantar a esta niña de los muertos y es interrumpido. Verso 20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer tenía un flujo de sangre, Levíticos 15, 19 al 20, no voy a ir allí, porque ya prediqué esto en el libro de Marcos, así que resumí un poco esta predicación. Ceremonialmente era una mujer impura, era una mujer llamada como inmunda. Ella no podía tener contacto con sus familiares. Si ella se sentaba en un asiento, era considerado inmundo. Si se sentaba en la cama, era considerada inmunda. Si entraba a algún lugar, era considerado impuro. Todo era contaminado por ella. Ceremonialmente era una mujer contaminada. No tenía parte en la sinagoga, no tenía parte socialmente con nadie en Israel. Era una mujer completamente aislada, segregada. La ley demandaba eso de una persona así. Es una mujer que está enferma por 12 años de flujo de sangre. Es como una muerta en vida. Si la vida es difícil, hay cosas que se pueden disfrutar. Esta mujer no tenía medios para disfrutar nada en la vida. Era una mujer completamente rechazada. El libro de Marcos, cuando narra esto, dice que ella había gastado una fortuna en médicos, pero ninguno la había podido ayudar. La necesidad de esta mujer aparentemente se ve como una necesidad física, pero hay que tener cuidado cuando miramos el texto. Está mostrando algo más que una necesidad física, y las palabras del Señor nos dejan ver eso. Lo vamos a ver en un momento. El Señor hace todos estos milagros y estos prodigios, pero el enfoque que el Señor tiene cuando está acercándose a la gente es perdonar sus pecados. Está en el mismo capítulo, está en el mismo contexto. Cuando sana al paralítico, le perdona sus pecados. Está en el mismo contexto cuando llama a Mateo, que era el peor de los pecadores entre los judíos, y le dice, sígueme, lo perdona completamente. Está en el mismo contexto cuando Jesús se sienta con los amigos de Mateo, que eran prostitutas y borrachos y ladrones, y le dice, yo no vine por gente sana, yo vine por enfermos, por pecadores. Solo los pecadores tienen acceso al Señor Jesucristo. Solamente los pecadores, nadie más. Obviamente todo el mundo es pecador, pero estoy diciendo esto porque el concepto que presenta la palabra es el que reconoce que es pecador, que es inmundo y sucio delante del Señor. Ese tiene acceso al Señor, nadie más, nadie más. Hay personas que piensan de sí mismos que no son pecadores, que no son malos, tienen su propio estándar de bondad y nunca pueden acercarse al Señor Jesucristo porque nunca lo pueden adorar, porque nunca pueden reconocer su propia maldad. Jesucristo vino para perdonar los pecados, para dar vida a los que están muertos en sus pecados y delitos, dice Efesios 2. Cuando sana al paralítico, no podemos ver qué pasó en el corazón de él. Dice que se levantó, ya vimos esa parte en el principio del capítulo 9, pero nos deja ver la narrativa de Mateo, que algo más pasó en él y fue el perdón de sus pecados. ¿Cómo explicamos el perdón de los pecados? ¿Cómo vemos el perdón de los pecados? Algo espiritual no lo podemos ver, pero es una realidad de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. La necesidad física puede acorralar a una persona y llevarla al punto de la desesperación, pero su necesidad principal no es esa. La necesidad principal es la salvación del alma. Por eso odio y detesto con todo mi corazón la predicación de la prosperidad. Los maestros de la fe, detesto lo que ellos hacen. Porque le enseñan a la gente que hoy tú puedes tener sanidad, hoy tú puedes tener riqueza, hoy tú puedes ser prosperado. Nomás decláralo y lo tienes. Créelo fuertemente y lo tienes. Le están diciendo a las personas, tu vida es para aquí, es para ahora, es para hoy, para lo más que puedas obtener ya. Eso es lo que el mundo cree, pero en la iglesia se predica muchas veces. ¿Y qué pasa con esas personas? Viene una tragedia, viene la realidad de la vida, viene el sufrimiento. ¿Y cómo quedan? Bien dañados físicamente, pero peor, sin ninguna esperanza, porque lo que esperaban no sucede. Y no esperan para el futuro, esperan para ahora. Y cuando no lo tienen ahora, algunos terminan blasfemando al Señor. Eso es del mundo. Dios condena eso. La necesidad física puede acorralar a una persona, pero su necesidad principal es su alma. Ningún médico puede llegar a tocar el alma. Ningún tratamiento trata con el problema del alma. Ningún método capacita a una persona para ser salva de la condenación que trae el hacer pecados contra Dios. La gente piensa que porque hace autoayudas y porque tiene pensamiento positivo, ya están bien con su vida. Hablan bien, hablan positivo, qué bonito día, buenos días, mira el sol, mira las aves. Está bien contemplar todo eso. Pero eso en nada les ayuda a la condición de pecado en su corazón. Nada puede hacer eso. Solamente les espera condenación de parte de Dios. Lo mejor que el mundo le puede ofrecer al hombre, lo mejor que el hombre ha desarrollado, es la psicología. Y si usted compara la psicología con la palabra de Dios, es paja. ¿Sabe qué es paja? Lo que comen las vacas, ¿cierto? Ese pasto seco, eso es paja. Eso es todo. Si usted prende una llamarada de paja, hace una llamarada bien grande, pero a los 2 minutos ya no hay nada. Eso es todo. Es puro ruido, pura bulla. ¿Y cómo tiene el mundo la psicología hoy en día? O psicólogo, hay que hacer lo que dice el psicólogo. ¿Y la palabra? ¿Puede llegar el psicólogo al corazón? Cuando ellos mismos, sus hijos se suicidan muchas veces. Cuando ellos mismos se divorcian. Cuando ellos mismos están practicando pecado, están siendo condenados por Dios. El hombre no tiene la respuesta para el hombre, solamente Jesucristo tiene la respuesta para el hombre. El hombre no tiene potestad ni autoridad en esta área, depende completamente de la compasión del Señor para poder ser transformado en su corazón y tener acceso a la vida eterna. La mujer del flujo de sangre, cuando se acerca a Jesús, sabe que Él la puede sanar. Y esta fe la ha llevado a creer que así es, porque Él es el Hijo de Dios. Ella ha escuchado eso, ella ha visto los milagros, ella ha creído quién es el Señor Jesucristo. Socialmente ella no tiene acceso a Él, socialmente ella no tiene acceso a ningún intermediario que la lleve con Jesús. Ella tiene que ir por sí misma. Y hay un contraste aquí que vale la pena notar. Jairo viene, habla personalmente con el Señor Jesucristo, presenta su petición. Esta mujer ni siquiera quiere ver la cara del Señor Jesucristo. Todo lo que anhela en su corazón es poder tocar la punta de su manto. Es todo lo que ella anhela. La vergüenza de su condición, tal vez, la pone en esa posición. Y quiere pasar desapercibida mejor. La ley le prohíbe que se acerque a otras personas y menos a un hombre. Todo lo que anhela es tocar la punta del manto de Jesús. Y se dice a sí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Nadie puede animar a esta mujer. Nadie puede decirle, ten confianza, acércate, porque nadie le habla a ella. Nadie puede venir y tomarla de la mano y decirle, vente, yo te acompaño, yo te llevo, porque nadie la toca a ella. Y ella se dice a sí misma, si tan solamente tocar el manto, entonces seré salva. Jairo pide que Jesús ponga su mano sobre su hija. Esta mujer solamente poder tocar algo de la ropa de Jesús. Jesús está disponible para todo aquel que le busca. Con un corazón contrito y humillado. No importa las condiciones en que esa persona viene. No importa si sabe o puede hablar en público. No importa si es notable su acercamiento o es desapercibido. No importa. Él está siempre disponible. No necesita hacer una cita. No tiene representantes que contestan sus llamadas por él. No tiene personas que oran en su nombre para que entonces algo suceda. No está encerrado en un monasterio. No está lejos. Él está aquí. Él está ahora aquí entre nosotros. Él está viendo su corazón. Jesucristo está viendo su condición. Él conoce cada uno de sus pensamientos. Él sabe cuál es su necesidad. Pero usted tiene que creer en Él. Usted tiene que acercarse confiadamente al Señor Jesucristo con una actitud de adoración, de despojamiento total ante Él. Él no le va a rechazar. La mujer del flujo de sangre confió no en su habilidad para meterse entre la gente y lanzarse a tocar el manto del Señor. No en eso. Ella confió en Él. Ella confiaba en el poder que había en Jesús como el Hijo de Dios para poderla salvar. Ella creyó, se arriesgó, caminó y tocó el manto del Señor. Verso 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. No fuera un fariseo con el que ella hubiera ido, porque le hubiera dicho: ¿cómo te atreves cuando la ley te prohíbe que te acerques a la gente? El Señor le dice: ten ánimo, hija. Nadie la podía animar. Nadie la podía apoyar en esta necesidad. Y la respuesta de Jesús es una respuesta de amor. Jesús la mira. Y yo no creo que Jesús la mira y mira su apariencia. No, Jesús la mira a sus ojos. Jesús está viendo el corazón de esta mujer. Jesús está amándola en su manera como se refiere a ella. Y habla palabras de bondad y de compasión que ella no podía recibir. Su condición se lo impedía. Jesús pudo haber seguido su camino. Ella fue sana cuando lo tocó. Jesús pudo seguir. Iba a atender a una niña que estaba muerta. O estaba moribunda o estaba según la narrativa que leamos. Era algo delicado donde él iba, era algo que demandaba su presencia inmediata. Pero Jesús se detiene. Aunque va camino a levantar a la hijita de Jairo, se detiene. No necesitaba detenerse, pero se detiene. Marcos dice que mucha gente lo estrujaba. Y en la cultura del Medio Oriente, como en mucha cultura latinoamericana, es fácil, ¿sí o no? Cuando usted va a un lugar en Latinoamérica, hay una línea, una cola para ir a un lugar. La gente se está empujando, están pegados. O si usted se sube a un autobús, la gente se toca unos con otros. Todo el mundo está apretado. Esa cultura así es. Mucha gente así alrededor de Jesús. Muchos están tocando y estrujando al Señor Jesucristo. Pero nadie lo había tocado como lo hizo esta mujer. Ella solamente tocó su manto. Jesús no podía sentir eso físicamente, pero él supo lo que pasó. Y él honra la fe de esta mujer. Y afirma el milagro que ha sucedido en ella. La restaura completamente como una persona aceptada por Dios, aceptable ante la sociedad, la limpia, la deja pura y la deja libre completamente. Y le dice: tu fe te ha salvado. No es la fe caprichosa que tercamente quiere tocar a Jesús para buscar un beneficio propio. Es la fe de haber creído en Él. El término griego que usa Mateo para describir tu fe te ha salvado o salvado es sozo, S-O-Z-O. Y este término quiere decir salva de sus pecados. Jesucristo le está diciendo: tu fe te ha salvado, eres salva de tus pecados. Has sido perdonada porque has creído. Si hubiera hablado de sanidad física, hubiera tenido que usar el término terapeuta en griego, donde se deriva terapéutico, que tiene que ver con sanidad física, o el término iaomai, que significa sanado de una aflicción física, pero usa el término soso, decir, está hablando del perdón de los pecados. Me tomó el tiempo de poner estas palabras porque es importante entender el punto que Mateo está haciendo en todo este capítulo, es el mismo. Este capítulo está unificado, aunque muestra milagros, aunque muestra sanidades, muestra un llamamiento. Todas estas cosas que muestran están unidas por un solo tema. El tema central es el perdón de los pecados. Solamente por medio de la fe una persona puede ser salva en Cristo Jesús, y lo que Mateo está presentando. No hay otro medio. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, continúa su camino, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y ellos se burlaban de él. En esa cultura era la costumbre, cuando alguien moría, en el Talmud, es un libro que usan los judíos para su religión, estaba prescrito que tenían que contratar flautistas y lloronas profesionales. Las lloronas profesionales lo que hacían era un escándalo, un lloradero, un gritadero, era un escándalo, pero les pagaban para hacer eso cuando moría alguien. Los flautistas lo que hacían era que tocaban melodías desentonadas, que fueran de acuerdo con la ocasión, es decir, era un revoltijo el que hacían ahí para mostrar el dolor de la persona, de los que estaban dolidos por la muerte del otro. Y el Talmud prescribía que la persona más pobre, lo menos que podía hacer o tenía que hacer, era contratar a 2 flautistas profesionales y por lo menos 1 llorona profesional. Era lo que tenía que hacer. Ahora, Jairo era el principal de la sinagoga. Jairo tenía dinero. Tal vez había pasado un día entre la muerte de la niña cuando Jesús ya... Leemos y pensamos que, está allí en la otra esquina. No, Jesús va caminando, puede que un día de camino, yo no sé, el texto no dice. Pero el hecho de que ya hubieran lloronas y flautistas, quiere decir que había pasado cierto tiempo. Cuando él llega allá, los encuentra en este desafinamiento, en este desorden, en este ruido, cuando llega a la casa. E inmediatamente Jesús les pide que se vayan. Jesús no les está pidiendo que se vayan, en realidad él los está corriendo. Porque él sabe lo que ellos están haciendo allí. Les ordena que salgan. Les dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Inmediatamente el Señor expone el corazón de esta gente cuando les habla así, porque la respuesta de ellos es burlesca. Estaban llorando, estaban haciendo mucho ruido, mucha lamentación, y de repente se voltean a burlarse del Señor Jesucristo. Una persona que está dolida no hace eso. Esta gente no está dolida en nada, nomás están haciendo desorden allí. Era la tradición. Era normal entre ellos. Se burlan. De inmediato queda expuesta la condición de su corazón. No les importa el dolor de la familia por la muerte de la niña. Están allí porque les están pagando para hacer eso. Ellos no creen en Jesús. Ellos saben de Jesús. Jesús ha sanado a todo mundo en esa región. Jesús ha prácticamente, el Señor Jesús ha erradicado las enfermedades y las dolencias en Palestina. De tantos miles y miles de milagros que Él ha hecho. Mateo nos deja ver, y vamos en el número 7, en el número 8 estamos entrando, de milagros. Pero son miles y miles de milagros, miles de personas sanadas por el Señor. Esta gente que está llorando, según ellos, los lloronas, los flautistas, ellos saben de Jesús, pero ellos no creen en Jesús. ¿Por qué? Tienen su posición, tienen su dinero, tienen lo que saben hacer, y se burlan del Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo usa el término "la niña duerme". Es el mismo que usa en Juan 11:11, cuando el amigo del Señor Jesús muere, Lázaro, y le dice a Marta, le dice a los discípulos antes de ir a donde está Marta: Lázaro no está muerto, sino que duerme, pero Lázaro lleva 4 días muerto. Entonces el Señor Jesucristo no está hablando de dormir como cuando una persona se va a dormir, está hablando de la muerte, pero refiriéndose en el sentido de que se van a levantar otra vez. Eso es lo que le está hablando. Verso 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Marcos dice que Jesucristo le dijo a la niña: Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Jesucristo no tenía que decir nada. Acuérdese cuando sanó al siervo del centurión, ni siquiera fue a la casa. Cada acción, cada palabra del Señor Jesucristo debemos prestar atención y mirar de cerca, como con una lupa. ¿Por qué la narrativa presenta esto así del Señor? ¿Por qué estas palabras? Yo lo que veo allí es la compasión, el amor del Señor Jesucristo. Y cómo Él se identifica íntimamente con las personas que está atendiendo. Así que cuando el Señor la toca, su mano, y le habla, Él se está conectando emocionalmente con la situación que está allí de una manera profunda. Dice que la niña de inmediato se levanta. No tienen que hacerle CPR. No tienen que ponerle una máscara de oxígeno. No tienen que aplicarle una inyección. No tiene que hacer nada, ella se levanta, completamente restaurada. Acuérdese, su cerebro ya no funcionaba, su corazón, ni sus nervios, ni sus músculos, todo estaba muerto. Y el Señor la llama, la niña se levanta. No hay ningún enemigo que Jesucristo no pueda conquistar. En Mateo 4 dice que se enfrentó contra Satanás en el desierto y lo venció. En Mateo 5 se enfrentó contra la ley y la religión de los fariseos, la puso abajo y puso la verdad enfrente. En Mateo 8 empieza a narrar las sanidades que hace gente que nadie jamás se acercaría a ellos. Y los sana, los limpia, los toca, los ama, los restaura. El mismo Mateo 7:8, cuando van en la barca y se levanta la tormenta, ¿quién se puede salvar de una tormenta que los va a hundir? Ese Señor Jesucristo se levanta, le habla al viento, le habla al agua y todo queda en bonanza. Acercarse a un pecador, ¿cómo? Jesús se acerca, los ama y los restaura. Sanar a un endemoniado, liberar a un demoniado, ¿quién puede contra un demonio? Jesucristo echa fuera a los demonios. Él es el creador del universo. Él es el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder. No hay petición que Jesucristo no pueda suplir. No hay necesidad que Jesucristo no pueda suplir. Y si decide no hacerlo, Él es poderoso para no hacerlo. Un amigo de Dick Connors, una vez compartí esto, se enfermó gravemente. Y él estaba contento porque dijo, ya la muerte está cerca. Ya pronto voy a estar con mi Señor. ¿Qué mejor que esto? Estaba triste por sus familiares, pero estaba contento por él. Porque estaba lleno de esperanza en lo que Dios prometía. Y él dijo, yo sé que Dios es poderoso para haber evitado esta enfermedad en mí, pero también igual es de poderoso para haber permitido que esta enfermedad esté en mí y sea la que me quite la vida. Y él estaba lleno de esperanza, porque esta vida aquí en la tierra, esto es pasajero y depende completamente de cómo el Señor la quiera sostener y hasta dónde Él la quiera sostener. Eso es esperanza. Mateo nos está presentando quién es el Señor Jesucristo con esta evidencia. Nuestra parte al escuchar el mensaje es tomar una decisión. ¿Creemos en esto? ¿Verdaderamente creemos que esta niña existía? ¿Verdaderamente creemos que hubo un hombre llamado Jairo que caminó allí en Palestina, que era un judío fariseo de los enemigos de Jesús y que se postró a los pies del Señor Jesús y seguramente perdió todo después de eso, pero ganó a su hija y la salvación de su alma? ¿Creemos que había una mujer que estuvo 12 años enferma de flujo de sangre, completamente aislada de la sociedad, de su familia, rechazada, sin ninguna oportunidad de ser ayudada, y había gastado todo lo que tenía en lo que estaba disponible con los médicos y no había recibido nada? ¿Creemos que ella verdaderamente alcanzó y tal vez con la punta de sus dedos tocó el manto del Señor Jesús y fue sanada? Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado, ha sido perdonada de tus pecados. Eso nos toca a nosotros decidir. Y si usted no cree todavía, clame a Dios que le dé fe para que pueda creer. Usted pueda postrarse verdaderamente a los pies del Señor Jesucristo. Voy a cerrar leyendo este texto, Juan 11:25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre soy sincero.